Dios Padre, gracias por la palabra. Amén. He estado predicando sobre cómo podemos ayudarle al Espíritu Santo para no pecar. ¿Cómo yo puedo aconsejarle a usted qué usted puede hacer para dejar de pecar? De eso estamos hablando. Y alguien me dirá, pastor, eso es blasfemia. ¿Cómo usted le puede ayudar a Dios? Claro que podemos, porque Él nos dio el albedrío, nos dio la voluntad. Y nosotros sí podemos ayudarle para dejar de pecar. ¿Cómo hacemos? En general, lo que hacemos es nos acercamos y permanecemos. Salmo 91:1 dice, el que visita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Amén? No. No dice el que visita, dice el que habita. El que habita, no el que visita. Porque el que visita solamente hace religión. ¿Usted se acuerda que antes usted decía, voy a ir a la iglesia, pero solo domingo? En la iglesia se portaba bien, pero afuera, a portarse mal, se ha dicho. No es así lo que Dios quiere. Entonces estamos diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo, él es el que mora bajo la sombra del Omnipotente. No es el que visita, es el que habita. Habita es relación. Habita es, habitar es prácticas espirituales. Habitar es convertir esas prácticas espirituales en hábitos. Eso lo va a escuchar usted en mí hasta que me muera, mi hermano. Porque de eso se trata ser cristiano. Y lo voy a decir, pastor, y otra vez está diciendo lo mismo. Y otra vez, sí, lo voy a decir, hermano. Tenemos que vivirlo. Prácticas espirituales, convertirlas en hábitos. Eso es lo que vamos a hacer. Y entonces, nos hemos estado basando en Efesios 6. En el 6:10 dijimos que nosotros podemos dejar de pecar solamente en las fuerzas de Jesucristo. Ese dice el 6:10. El 6:11 dice que Él nos da las herramientas, que son varias. Y estamos hablando de la armadura de nosotros, las piezas que nos ayudan espiritualmente para no pecar. Aparte de todos esos regalos, hay muchos más. Pero estamos hablando las herramientas como armadura para enfrentar el ataque del enemigo que nos quiere hacer pecar. Sobre eso estamos hablando. Entonces, el 6:12 dice que nosotros no estamos peleando con seres humanos. Estamos peleando contra el mundo espiritual. Todas las discusiones que tú puedas tener, no es esa persona, es el enemigo que está causando contienda entre ustedes, entre nosotros. Yo amo al Señor y le doy gracias porque aquí en la viña, en el nombre de Jesús, cubro estas palabras. No hay problemas, nadie se pelea con nadie. Todos se llevan muy bien el uno con los otros. Y que conste que somos multiculturales como latinos. Tenemos modales diferentes. Algunos comemos las pupusas con las manos, otros con tenedor, otros lo parten así y le hacen así, y así. Y el hecho que el otro se coma la pupusa así, no por eso nos llevamos mal. O sea, los malos modales, con malos modales vamos a entrar al reino de los cielos. No es pecado tener malos modales, pero también pues está bien. Tenemos que aprender a tener buenos modales. Pero algunos no tenemos la culpa. Venir de un pasado pobre, donde no recibimos esos buenos modales. Algunos tienen la bendición que sí aprendieron a usar los cubiertos. Yo cada vez que tengo alguna duda, que estoy en una cena así como muy complicada, donde te ponen un montón de herramientas que yo siento como que fuera un odontólogo, cuando me ponen que cuchara para no hay que otra cuchara para no hay que un corta uñas, no, corta uñas no. Yo digo, ay, gloria a Dios que vino conmigo Lalo, porque Lalo sí se puede todo eso. Lalo comienza, esta cucharita se usa para los cangrejos, esta para que la langosta, esta tenaza, pastor, y este corta uñas se le coló aquí, no era para eso, ok. Comienza, pero los malos modales, todo eso, nosotros no caemos en el juego del enemigo, de que tengamos que estar nosotros en discusiones ni nada. Aquí estamos, el Espíritu Santo está aquí para dar la paz y la armonía. Gracias, hermano y hermana, por no darme trabajo en ese sentido. Nunca estoy resolviendo problemas de pleitos acá. Jamás. Siempre está todo en paz. Ajá. Pablo, guiado por Dios, compara la armadura espiritual con la armadura de un soldado. Dios es tan bueno con nosotros que nos ha mostrado todas esas piezas. Y Elías va mostrándonos el soldado. Allá está el soldado. Ahí lo voy a tratar de transmitir. Dice ahí que la parte de la cabeza se llama yelmo. Lo demás ya lo vimos. Ya vimos el cinto, que es la verdad. Nos movemos en rectitud. Ya no mentimos. Colaboramos nosotros con ya no mentir. Cuando ya sabemos que estamos mintiendo. ¿Ah? Entonces, rápido, movernos en la verdad. En la palabra. Después vimos lo que era la coraza de justicia, que fuimos justificados gracias a que Jesucristo tomó nuestro lugar y que después Él nos pide que nos movamos en justicia, rectitud, a imitar a Jesús en todo lo que hacemos. Vimos esa la coraza de justicia. Todo eso está en podcast, lo puede escuchar la Viña de Evanston, Iglesia La Viña de Evanston, en Spotify, en Pandora, lo puede escuchar en Apple, en Amazon Music. Y hoy vamos a hablar sobre el escudo de la fe. Hoy vamos a aprender mucho porque mire, lo que yo sentí de Dios es mostrarle a usted a la práctica de cómo puede usted usar esto. No de que mire que la justicia, no, la práctica, cómo va a usar esa pieza en la vida real. Eso le voy a guiar hoy. Leamos juntos entonces Efesios 6:16, dice: además de todo eso, stop. ¿Además de qué? De lo que ya vimos. Lo que ya vimos fue, la primera que aparece es el cinto de la verdad. Además del cinto de la verdad, además de la coraza de justicia, además de las botas, el calzado del evangelio, además de todo eso está diciendo ahí, levanten el escudo de la fe, hombre, para detener las flechas encendidas del diablo. Ahí está. Esa es la siguiente pieza. La palabra que aparece como escudo me llama la atención, porque hay todo tipo de escudo. Está el escudo del Capitán América, está ese escudo chiquito con lo que pelean los soldados que están con el escudo así y con la espada así, sí, han visto, ¿verdad? La forma antigua, ¿va? Que pa, pa. Pero aquí me llama la atención que en el griego aparece un escudo que es como una forma como de puerta, fis, oblicua, como así, oblicua de un tamaño casi 122 centímetros. Con detalle lo dicen. Esta es la armadura del soldado que está comparando Pablo. 61 de ancho. Imagínese usted, cubiertas de metal el frente o madera bien fuerte, con ciertas partes de cuero voluble que pueda mojarse y mantenerse húmedo, agua, para apagar los dardos encendidos del enemigo. Eso hacía el soldado. Me llama, aquí hay mucha revelación en esto. El Espíritu Santo, le pido que usted pueda agarrar esta revelación. Mire, para comenzar, los soldados se movían en brigadas, en grupos de 33 soldados, se iban, hacían un cuadro y caminaban juntos así a enfrentar al enemigo. El enemigo venía y todos ellos venían y levantaban los escudos. Cuando levantaban los escudos, de una manera sorprendente, se formaba una coraza gigante. Cubría todo. Las catapultas del enemigo tiraban rocas y ¡pa! Caían, se deslizaban, caían por otro lado, flechas encendidas de fuego. No podía penetrar esos escudos. Los que venían con llamas se extinguía rápido, se apagaba. ¿Por qué? Porque estaba mojado el cuero. Y rápidamente había esa manera inteligente que Pablo está comparando con nosotros. Dice que nosotros, ¿cuál es la revelación ahí? Todos nosotros debemos de caminar por fe juntos. Un soldado solo es complicado, es difícil. Mas si vamos juntos y ponemos la coraza todos juntos, el enemigo no podrá. Mi fe te va a ayudar. Tu fe me va a ayudar. Lo que para mí es débil, para ti es fuerte. Aquí lloramos los unos con los otros si alguien sufre. Ayer estuvimos llorando con alguien que perdió un ser querido. Yo no puedo soportar a alguien que está sufriendo. aunque sabe que se fue al cielo, pero nos extrañamos. Y uno sufre con ellos. Miren, los pastores, a veces somos... Uy, no, mejor no. Pero somos bipolares por ratos. Mire, estamos llorando, estamos riéndonos. Llorando, celebrando. Llorando, vamos a un baby shower, vamos a un funeral. Se ganó la lotería el hermano, celebramos con él y comemos con él también. ¿Alguien tiene una dificultad? Vamos a la dificultad con él. Así somos los pastores. Así somos. Dios nos da la fuerza a nosotros para poder soportar ese montón de emociones que nos toca enfrentar. Pero juntos somos más fuertes. Otra revelación acá. Dice que el soldado, cada vez que va a la guerra, dice que llevan unos recipientes con agua. Porque ellos, los escudos, los van mojando. Los van mojando. Todos nosotros, la fe, vamos igual. El escudo lo vamos mojando. ¿Sabe dónde? En la palabra. La palabra es el agua, dice la misma palabra. La palabra, el Espíritu Santo en la palabra, dice. Jesús dijo, todo el que viene a mí y me recibe para tener una relación conmigo en estilo de vida, le aseguro una cosa, que de su interior brotarán ríos de agua viva. Digo, y esa agua viva se llama Espíritu Santo, el poder, dijo Jesús. Así lo dice claramente. El agua, entonces cuando tú mojas el escudo, mire, es el Espíritu Santo. Mojas la palabra, la promesa. Que el diablo me dice que estoy chiquito. No, mentiras. Soy gigante en Cristo. Y vas tú, vas enfrentando al enemigo, la mentira del enemigo con el escudo. Ya con eso hasta nos podríamos ir, ¿verdad? Pero continuemos. Hablando de fe, el escudo, hay varios tipos de fe. Para comenzar, Dios dice que nos creó a nosotros a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Entonces ya nos puso una cuota de fe. Todos aquí, cuando subimos un avión, vamos seguros que el que va a manejar ahí no lo amarraron ahí en la esquina. ¿Verdad que no? Imagínense que usted sube al avión y agarraron al piloto y lo amarraron ahí en la esquina y no hay quien pilotee el avión. Os pregunto, ¿quiénes de ustedes piden el currículum del piloto, a ver si de verdad, quién sabe si solo triciclo sabe manejar? ¿Ah? Es una fe natural, ¿no? ¿Quiénes aquí van a un restaurante y antes de comer se van a chequear la cocina, a ver si no hay una cucaracha por ahí? A chequear, a ver, hey, ¿qué pasó, cocinero? ¿Se lavó las manos? ¿Ah? No, nos sentamos, comemos, confiamos que todo está limpio. Fe natural. Pero esa fe es como comenzando la fe. Pero yo te quiero explicar cuatro principales tipos de fe, así rápido. Mira, la fe salvadora es la primera. ¿Cómo usted llegó a ser salvo? Pregunto. ¿Cómo fue? Lo primerito que sucedió cuando usted fue salvo, no hay otra manera, hermano, no hay otra manera, es que escuchó la palabra. Si usted no escuchó, más Dios muestra su amor para con nosotros, que aunque seamos pecadores, Cristo murió por nosotros, usted no pudo ser salvo. Cuando escuchó la palabra, cuando la leyó, cuando la oyó, usted vino, se irrumpió en usted algo y cayó compungido y se entregó a Jesús. Eso se llama fe salvadora. La regala Dios intrínseca en la palabra. Okay. Dos, la fe como, veamos cuál le damos ahorita. Ah, la fe como fruto, vaya, como fruto. La fe como fruto es la que se desarrolla por medio de la relación que tú tienes con Dios. Y la fe como fruto se llama fidelidad. ¿Qué tan fiel eres tú? Ponte del 1 al 10, ¿cuánto te pones de nota en tu fidelidad con Dios? No me lo tienes que decir, solo póntela tú. Del 1 al 10, ponte qué tan fiel tú eres con tu esposa. Qué bueno, te felicito. Del 1 al 10, esposa, ¿qué tan fiel tú eres con el esposo? Amado de la viña, ¿qué tan fiel tú eres con la viña? ¿Con tu iglesia? ¿Qué tan fiel eres con tus amigos? Fidelidad. Crece en la relación con Jesucristo, con las prácticas espirituales, en los hábitos. Ok, la siguiente, porque voy a llegar a la que habla el escudo. La siguiente se llama fe como don, como regalo. Dios nos regaló a todos la fe. ¿De qué? De creer, el poder de que... Por aquí estaba una hermana en el primer servicio que pidió oración por un zumbido que tenía en el oído. Venga, hermana, oremos. Pastor, pero es que tengo años de tenerlo. Venga, hermana, oremos. Oremos, por favor, póngase la mano en el oído y oremos. Yo tuve fe que Dios le quitó el zumbido. Me dijo, como que se va y se regresa, se va, se regresa, se va. Y entonces yo le dije, hermana, tiene que usted que creer que Dios lo puede hacer. Y yo, fe, ora por tu vecino que le duele la cabeza. En el nombre de Jesús, ese dolor de cabeza se va ahora y se va. Fe, eso Dios nos lo ha dado, es como don. Ok, es un regalo que no necesitas tú, ¿cómo se llama? Ganarlo, ni Dios lo regala, así, lo regala. Ok, el fruto, no, hay que desarrollarlo en la relación. Ok, voy con el último, que es el que tiene que ver con el escudo. Y aquí ya rápido vamos, mire, de bajadita allá en la prédica, fíjese. Fe como creencia, hermano. ¿Qué tanto usted cree en lo que dijo Jesús? Jesús dijo, yo soy tu camino. ¿Cuántos creen eso? Bueno, por lo menos unos cuantos por ahí, ok. Yo soy tu resurrección. ¿Cuántos creen eso? Dios nos resucitó espiritualmente del pecado. Nos resucitó. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús es nuestro pan? ¿Cuántos creen que el Señor Jesús es nuestra agua que nos sacia? Que Jesús es la puerta, única puerta para entrar al reino de los cielos. Y lo dice Jesús. Son verdades irrefutables, hermano. Verdades que yo las creo desde bebé. Y eso es mi fundamento para no ser movido por los ataques del enemigo en mentiras, en realidades que está pasando este mundo, en guerra, en peste, en que tú no vas a poder. No, es que tú aquí, que tú allá. Yo no creo, yo creo que Jesucristo me ha dotado a mí de lo que Él necesita para que yo cumpla el propósito. Y lo mismo ha hecho en ti. Y creerlo es tan importante. Fíjese que la palabra que aparece como fe en el escudo, cuando dice, y cuando leímos ahí que dijo, levanten el escudo de la fe, cuando yo encuentro esta palabra fe, porque como el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y el griego es bien profundo y tiene tantas definiciones, me encuentro una palabra ahí que me dejó pensando. A mí casi no me gusta predicar y mencionar palabras en otros idiomas, porque apenas hablamos español, imagínense. Pero el griego, bueno, el hebreo también es un poquito difícil pronunciarlo, pero el griego de fe, hablando del escudo, es... Eso, ok. Bravo. ¿Entendió? No, son bromas. Es pisteúo. Pisteúo. Esa es la palabra que existe, que aparece ahí. Y miren lo que significa. Estar completamente convencido de lo que tú has oído. Y de en quién tú lo oíste. Jesucristo. 100% hombre, 100% Dios. Ese es el tipo de fe que Dios está llamando, que del escudo, de usar el escudo para protegernos. Por eso les mencioné los otros tipos de fe, para que usted se ubique bien. Punto uno, obedecer. Ojo, hermanos, obedecer. Esto es increíble. Fíjense que yo me encuentro que la palabra fe, la etimología de esa palabra, viene siendo la misma que obedecer. O sea, fe es obedecer, imagínense. Es increíble eso, ¿no? Entonces, obedecer, por eso puse en el punto uno. Adrede lo dice, punto uno. Obedecer y creer en promesas de la Biblia es el escudo de la fe. ¿Cuántos tienen ese escudo? ¿Cuántos creen en las promesas de la palabra? Amén. Entonces, si tú aplicas esas promesas, te estás poniendo el escudo. Y los dardos del enemigo, cuando te quiera meter depresión, opresión, cuando te quiera meter culpa por un pecado del pasado, tú tienes que rápido poner el escudo. Creer, aplicarlo, levantarlo. Fíjense que algo importante para mí que también es una revelación es que cuentan que los soldados, para cubrirse cuando se pone muy cruenta la batalla, se agachan y se arrodillan y ponen el escudo. Y cuando se arrodillan, el escudo los cubre totalmente. Y adivine cuál es el símbolo de arrodillarse. Orar. Quiere decir que cuando venga cruenta la batalla es cuando más tú tienes que agacharte y arrodillarte. Orar y te cubres con el escudo. Te pones de pie, te queda un espacio libre. Más te arrodillas, te cubre todo. Hay mucha revelación en esta parte que Pablo está hablando. El soldado moja también la palabra, movernos en la palabra, etc. Y el Espíritu Santo guiándonos. Punto dos, son tres puntitos. Oiga bien, los dardos. ¿Qué dardo? ¿Flecha? ¿Saeta? Los dardos encendidos del enemigo son problemas, hermanos, y tentaciones. ¿Se acuerda usted cuando Jesús cuenta la parábola del sembrador? ¿Qué fue lo que mató la palabra que llegó a las personas? La que cayó entre las rocas y se ahogó. Preocupaciones, problemas, persecución. Muy pronto vendrá mucha persecución a nosotros. Porque dígame usted, ¿quién está con Israel? ¿Quién está con Jesucristo? ¿Quién está con la iglesia? Solo los cristianos vamos a ir quedando. Y se van a venir todas las potencias humanas y espirituales contra nuestra fe como escudo. Y vamos a tener que estar bien juntos, hermanos. Por favor, congréguese, venga, avancemos juntos con el escudo, con la coraza, con ese caparazón, juntos. No nos quedemos atrás, por favor. Yo le prometo que si uno de ustedes se cae, yo no me muevo hasta que usted se levante. Pero yo le voy a ayudar, le voy a tender la mano, no lo voy a criticar. Si usted cometió pecado, yo le voy a dar amor, pero le voy a hablar la verdad y le voy a dedicar tiempo y vamos a irnos a hablar y voy a orar por usted hasta que sea liberado y restaurado. Esa es la definición de esta iglesia y eso queremos hacer para todos ustedes. Eso es lo que saben los líderes. Ese es nuestro concepto. Ahora, la situación está difícil. ¿Qué voy a comer mañana? Dicen algunos. Va a haber hambruna. Están anunciando hambruna. ¿Qué me voy a poner? Me robaron toda la ropa. Y viene Jesucristo y dice, mira, míralos. ¿Para qué te puse yo a tu pájaro nacional en tu país? Para recordarte que yo soy el que les doy comida. Yo soy el que los visto. Dígame, ¿quién aquí vino vestido como un quetzal? Es una belleza, ¿verdad? Los colores. La hermana de Guatemala, hermana, me hace el favor de ponerse de pie. Miren qué linda la ropa que está mi hermana. Un aplauso a mi hermanita, miren. Ese es típico de Guatemala, ¿verdad, hermanita? ¿Y los colores de un quetzal cómo son? ¿Qué colores son, hermanita? Rojo, verde. Y qué belleza y elegancia. A mí me gusta que me vista mi esposa porque no, yo vengo puro payaso y anaranjado, cruzado con todos colores ahí. ¿Eh? Yo, mi amor, mejor cógeme la ropa tú porque tampoco quiero hacer reír cuando pase a predicar. ¿Verdad? Entonces, pero el Señor te recuerda con la creación de cómo Él se ha encargado de todo eso inerte, las montañas, brota el árbol, se pone verde, la nieve encima, los ríos corren encima, la lluvia cae, etcétera. Él se encarga, hermano. ¿Y cómo de ti no se va a encargar y de mí? Siempre va a proveer. Y cuando tú crees en eso, te estás poniendo el escudo. Te estás poniendo el escudo. Pero si tú comienzas a dudar, y ahí te va a caer un dardo, cuidado, te va a sacar del camino. Mucho cuidado. Esta prédica viene del corazón del Señor. Es que tengo miedo a la guerra. Es que las pestes, dicen que viene otra peste por ahí. Qué horrible, otra vez vamos para las cuevas. Isaías 41:10 dice, yo soy tu Dios, no tengas miedo. Soy tu Dios. Yo te traje hasta aquí, ya pasaste la pandemia. Millones se fueron a la tierra y tú estás aquí. Yo tengo un propósito para tu vida, cúmplelo ya. Te estás tardando demasiado. 41 días y no tengas miedo, yo estoy contigo. No te angusties, te ayudaré, te sostendré en el momento más difícil. Si tienes ansiedad, bien, agárrala, métela en la maleta y te la traes para la viña. Dice Jesucristo en la palabra que juntos vamos a agarrar esas ansiedades. Y mire, se va para Jesucristo. Y Jesucristo, mire, las quita. Y viene la paz que el mundo nos da. Viene el gozo que el mundo nos da. Es la presencia del Espíritu Santo, como cuando escucha la alabanza y está cantando usted ahí. El Espíritu Santo habita en medio de la alabanza de su pueblo, dice. Eso es lo que sucede acá. Último punto. El enemigo busca que te descuides de tus hábitos espirituales para atacar. Quiere decir que si tú no te estás congregando, que es un hábito, un conjunto de hábitos. Aquí cantamos, aprendemos la Biblia, interaccionamos, hacemos tantas cosas. Si tú no te congregas, estás en peligro, mi hermano, se te está zafando el escudo. Sí, porque ahí está fortaleciendo tu creencia, las promesas de lo que te está atacando. Tú estás creyendo y enfrentando al enemigo y me lo estás contando a mí para fortalecernos juntos y poner el escudo todos juntos. La presencia del Espíritu Santo está ahí, es el agua donde mojamos el escudo. Nos arrodillamos y oramos juntos, nos cubre todo el escudo, vamos juntos en esto. La viña está completamente organizada para todo lo que estoy hablando. Jueves oramos, viernes estudiamos la Biblia, miércoles venimos a servir, todo está aquí, hermano. Vamos, esta es una iglesia saludable. Nos aleja a nosotros, el enemigo quiere alejarnos cuando nos pone una encrucijada para no congregarnos. Cuando dejamos de orar, de leer la Biblia. ¿Quién puede sobrevivir sin leer la Biblia un día, hermanos? Yo no. Yo no puedo. No sé cuál es tu organización, pero yo no puedo dejar de leer la Biblia ni un día. Si yo no leo la Biblia, me quedo sin respirar. Es un hábito natural que tiene que estar en nosotros para que el escudo esté bien fortalecido. Tiene que ser, no puedes dejar de... No ores. Así, Padre, gracias por la comida. No, ora, Señor, gracias por la comida, Padre. Te pido que me caiga bien, Padre, eres tan bello. No te cuestes. Señor, gracias por este día. No, ora, Señor, gracias por el día, Padre. Te pido que descanse, Padre, que tu presencia esté en mis sueños, Señor. ¿Me entiendes? Dios llama específicamente cómo tenemos que hacer nuestros hábitos. Ahora, el enemigo va a lanzar dudas. Satanás va a querer echarte al suelo. Satanás va a querer llevarte al hospital. Te va a meter miedo para comenzar. Va a llegar la ansiedad. Probablemente la depresión va a querer aterrizar en tu mente. Y el enemigo tendrá como reto llevarte al hospital, después llevarte al psiquiátrico, después llevarte al cementerio, después llevarte al infierno, después llevarte al lago eterno, al castigo eterno. Esa es la meta del enemigo. Pero la meta de mi Jesucristo es restaurarte y que tú salves a otros y que entremos juntos al Rey de los Cielos. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos? Entrar. Jesucristo viene pronto. Quiero que tú pongas en práctica lo que te acabo de decir. Sí, enfrentar. Tienes que aprenderte las promesas. Si tú no lees la Biblia, no vas a saber las promesas. Hay que saberlas para aplicarlas. Si alguien te está diciendo, mira, pero tú eres bien chiquito, tú no puedes, no, ¿y cuándo? Mira, otra vez estás pecando. El mismo pecado, mira, otra vez. Desde niño venías haciendo el mismo pecado. Sí, ya ese pecado tuyo, ya está intrínseco en ti, tu vida, ya no es un pecado, es un deporte, ya es un hobby, es una profesión, graduate mejor, dice Satanás. Y de repente tú te quedas, de verdad, Satan, comienzas a hablar con el diablo, ¿y por qué? Mejor respóndele, mentiroso, eso es mentira lo que estás diciendo. Mi fuerza está en Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Amén? Amén. Eso tú le vas a decir. Eso es, mire, el escudo. Y esa es apenas una. Cada problema que te llegue como dardo tiene una promesa para el escudo. Aplícala, pero como dijimos en el 3, no te alejes de los hábitos espirituales. El viernes estamos practicando. Decimos, ¿cuánto para ustedes reflexionar en Jesucristo es un hábito? No, me dicen todos, ok. ¿Para cuánto es una práctica espiritual? Tampoco, ok, hoy comenzamos. Todo el mundo silencio. Piensen que Jesucristo es su pastor. Todos se quedan callados y comienzan a pensar que Jesucristo es su pastor y que nada le faltará. Que en lugares delicados pasto me hará descansar. ¿Está aplicando usted el hábito de reflexionar de quién es usted, la identidad como hijo de Dios? Y cuando usted hace eso, es el escudo. Son tantas maneras de aplicar el escudo, pero usted, pastor, mire, pero usted me está diciendo que el escudo aquí, que el escudo allá, pero dígame, por favor, usted dice que Jesús es el escudo. Dígamelo con una cita bíblica, me dice usted. Ay, hermano, el otro domingo, porque no vine preparado. ¿Cree usted? Sí, la trae. Aquí está. Sí, vine preparado. Yo imaginé su pregunta y yo se la respondo. Proverbios 35. Proverbios 35, léelo. 1, 2, 3. Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. ¿Amén? Ok. Él, Jesús, es, ¿qué? Un escudo para todos los que buscan su protección. ¿Quién es el escudo? ¿La fe en quién es? ¿En quién creemos? En Jesús. ¿Cómo mostramos que creemos? Hábitos. Cuando tú te congregas, estás usando el escudo. Cuando tú oras, estás usando el escudo. Cuando tú estudias la palabra, estás usando el escudo. Cuando tú traes una persona para Cristo, estás usando el escudo. Y es Jesucristo. Esto, llévatelo y aplícalo a partir de hoy. Vamos a usar el escudo al aplicar constantemente lo que sabemos, la verdad. Y si todavía no sabes mucho, ven, vamos a aprenderla juntos acá. Judas 1.3 dice, hey, señores, hombre, defiendan la fe, hombre. No se dejen. Vienen muchos infiltrados ahí que traen otras ideas. Dicen que solo porque ya ustedes son salvos pueden pecar. Eso es mentiras. No, dice Judas, el hermano de Jesús. Está diciendo esto en Judas 1.3. Hermanos, la viña. Concepto, descripción de quiénes somos. Ni religiosos, o sea, no legalistas, ni liberales. Nosotros somos testigos del poder transformador de misericordia y verdad de Dios, que es el Espíritu Santo aquí. Eso es lo que te ofrecemos aquí en la viña. Nadie te va a empujar. Todo a su tiempo el Espíritu Santo va a transformar. El Espíritu Santo va a sanar. El Espíritu Santo, aquí hay tantos testimonios, oh my God. Es solo recordar, ver sus rostros, hermanos, cómo ustedes vinieron en depresión, vinieron hundidos en drogas y cómo Dios los sacó en brujería aquí. Cómo Dios los sacó de todo eso. No fue por legalismo ni por liberalidad, fue por relación, porque se metieron con Dios, se acercaron completamente. Pero tú dirás, pastor, pero es que yo siento a veces que Dios ya no me ama. A veces me siento muy solo. No te preocupes, Dios no cambia. Cuando Dios te conquistó como su hijo, Él nunca va a volver a cambiar. Yo quiero que te pongas de pie y te lleves estas dos citas para que recuerdes que Dios te va a amar con amor eterno. Con amor eterno te he amado, dice. Escúchame, mujer. Con amor eterno yo te he amado, dice Jesús. Escúchame, hombre. Hombre, con amor eterno te he amado. Yo tengo control. Solamente acércate. Camina conmigo en los hábitos. Ponte el escudo, el cinto, la coraza, las botas del Evangelio y lo que viene. Usa la palabra. Mire Romanos 8:38. ¿Por qué no van repitiendo después de mí? Ok. Y estoy convencido.
Estoy convencido.
De que nada podrá jamás separarnos.
De que nada podrá jamás separarnos.
Del amor de Dios. Ok, ahora vamos a la lista. Ni la muerte.
Ni la vida.
Ni ángeles.
Ni
demonios.
Ni
nuestros temores. De hoy. Ni nuestras preocupaciones. Las de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno. Pueden separarnos del amor de Dios. ¿Crees eso? Amén. Sí, amén. Y viene y continúa la lista, mi hermano. Sigue, el 39. Repítelo conmigo. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ora conmigo. Jesucristo, gracias porque tú eres nuestro escudo. En quien creemos eres tú. No creemos en nada más que en ti. creemos en el plan de salvación, el sacrificio tuyo, creemos que todo lo que tú has dicho en la palabra es una verdad. Creemos que tú vas a venir en las nubes a traernos en el momento que tú lo has calendarizado. Tú vas a venir, Señor, a traernos. Lo creemos, estamos esperando aquí. Estamos esperando porque creemos en eso, que no lo hemos visto. Lo creemos. Lo creemos, no sabemos cómo, pero lo creemos. Yo estoy seguro que eso va a pasar. Y si tú dijiste que me vas a dar un nuevo cuerpo, cuando este cuerpo vaya a la tierra, yo lo creo también. Y ese es un escudo, Padre, que me protege. Me hace libre completamente. Yo estoy completamente creyente, Padre, en todas tus promesas bíblicas. Yo te clamo, Padre, en el nombre de Jesús, que cada promesa tú se la recuerdes a mi hermana, a mi hermano, cuando el enemigo le tire un dardo encendido. Que venga rápido la promesa, Padre, y pueda mojar su escudo en el agua que es la palabra, Padre. Que pueda arrodillarse a orar cuando venga el ataque del enemigo y el escudo lo cubra, Padre, en fe. Yo clamo, Padre, por la salvación de cada mujer en este cuarto y cada hombre, por favor. Padre, yo te clamo salvación para ellos, Señor. Tócalos, Padre, atráelos, Señor, más fuerte, por favor, en el nombre de Jesús. Tráelos, Padre, vale la pena lo que tú hiciste en la cruz. Tú te pusiste en el lugar en vez de todos nosotros, Señor. Yo oro por la salvación de este servicio, Padre, ahora, en el nombre de Jesús. Oro por las familias representadas, extendidas también, Padre, para que sus descendientes vengan a los pies de Cristo, Padre. Oro para que mi hermano y mi hermana puedan traer, Señor Jesús, su propósito, Padre, de servicio a ti en esta viña, Padre, si es tu voluntad. Bendigo, Padre, la semana para cada uno acá en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios.